En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Aragón. Les habla Rocío Álvarez con Mario Gazulla en el control técnico. Hoy en nuestro Espejo hablaremos en primer lugar con Sergio Blanco, arcipreste del Arciprestazgo Centro, ya que del 8 al 19 de noviembre el arzobispo de Zaragoza está realizando una visita pastoral a este grupo de parroquias. También aprovecharemos que está con nosotros para preguntarle acerca de la exposición Exemplum, Reliquias y Relicarios en Aragón, que se expone hasta el 17 de diciembre en Alma Mater Museum, del que es director científico. Más tarde contactaremos con Raquel Lucea, delegada de Pastoral Juvenil y Vocacional, para que nos cuente las impresiones del Encuentro de Músicos Católicos Contemporáneos, que se celebra los pasados 5 y 6 de noviembre en Zaragoza, y de la Jornada Diocesana de la Juventud, que se celebrará el 26 de noviembre. Por su parte, Jesús Fuertes nos pondrá al día de las noticias diocesanas y nos propondrá una película de cine. ¡Vamos allá! Comenzamos con nuestra información diocesana. Primera noticia, triduo a la Virgen del Pilar.
Las damas de la Corte de Honor de la Virgen del Pilar nos invitan a un triduo solemne que tendrá lugar los próximos días 19, 20 y 21 de noviembre con motivo del aniversario de su fundación. Este triduo se celebra el día 19 a las 7 de la tarde en el altar mayor de la Basílica del Pilar y los días 20 y 21 de noviembre también a las 7 de la tarde, pero en la Santa y Angélica Capilla de la Virgen.
Seguimos con otro triduo, en este caso en honor de la Virgen de la Milagrosa.
Los días 25, 26 y 27 de noviembre tendrá lugar un triduo en honor de la Virgen Milagrosa en la residencia del mismo nombre en la Plaza del Pilar número 1 con el siguiente horario: Rosario a las 6 y media de la tarde y Eucaristía a las 7 de la tarde.
Dimensión espiritual del enfermo.
La Pastoral de la Salud de las parroquias pertenecientes a las Vicarías 2 y 4 ha organizado la charla Dimensión Espiritual del Enfermo, que tendrá lugar el próximo jueves 23 de noviembre a las 5 de la tarde en la Capilla de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, en la calle Santa Catalina número 4.
Seminario de Vida en el Espíritu.
La Parroquia de Cristo Rey ha organizado el evento Seminario de Vida en el Espíritu, una experiencia espiritual para renovar la fe, que tendrá lugar los días 18 y 19 de noviembre en la misma parroquia, en la calle Sancho Arroyo número 14. El horario será el sábado de 9 de la mañana a 8 de la tarde y el domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Se pide una colaboración de 5 euros. Más información en la página de Facebook de la parroquia, que lleva el nombre de Parroquia de Cristo Rey.
Muchísimas gracias, Jesús. Pasamos ahora al tema de este espejo, la visita pastoral del arzobispo de Zaragoza al Arciprestazgo Centro. El arzobispo de Zaragoza está realizando la primera visita pastoral del curso al Arciprestazgo Centro, correspondiente a la Vicaría Primera de la Archidiócesis. Comenzó el 8 de noviembre y concluirá este domingo 19 de noviembre. Son muchas las parroquias que está visitando durante este periodo y en las que está pudiendo conocer más en detalle cómo se desarrollan sus respectivas vidas de comunidad, así como otros proyectos e iniciativas parroquiales. Para conocer más en detalle, tenemos con nosotros a Sergio Blanco, arcipreste del Arciprestazgo Centro. Muy buenas tardes, Sergio, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Sergio, ya está casi acabando esta visita. Cuéntanos, ¿qué parroquias ha visitado ya?
Bueno, pues es una visita al Arciprestazgo Centro. Es una visita bastante amplia, puesto que dentro del Arciprestazgo Centro tenemos nueve parroquias que además tienen unas realidades, además de sus realidades pastorales, pues tienen realidades como colegios, como comunidades religiosas. Es decir, que se hace una visita bastante, bastante extensa, ¿no? La visita comenzó el miércoles 8 de noviembre y termina el 19. Estaríamos ya en la recta final. Uh-huh. Hoy estaríamos en la parroquia de la Magdalena. Por la tarde sería parroquia de la Magdalena, por la mañana sería como la segunda parte de la parroquia de San Miguel. Uh-huh. El sábado sería la parroquia de San Gil y el domingo por la mañana sería la parroquia de Santiago el Mayor y por la tarde tendríamos el acto de clausura. Uh-huh. Que es como una acción de gracias, una oración en la cual nos juntaremos todos los participantes de esta visita pastoral para dar gracias a Dios pues por la visita de don Carlos y de alguna manera pues poner también este ministerio de don Carlos en manos del Padre pues para que nos lleve, para que nos conduzca. pues por los caminos del Evangelio, ¿no? Para que sea nuestro pastor y nuestro guía. Y acabaríamos ya este domingo 19.
Comentabas que no solo son visitas estrictamente a las parroquias y a la vida parroquial, sino que también se visitan otras iniciativas o proyectos pastorales. Claro. ¿Cuáles podrías destacarnos de los que se están visitando?
Dentro del arciprestazgo tenemos realidades tan variadas como comunidades contemplativas. Bueno, también deciros que como nuestra realidad es tan amplia, además de visitar don Carlos a las parroquias, además de eso, don Carlos ha tenido encuentros, por ejemplo, con todos los religiosos del arciprestazgo centro. Ha tenido un encuentro con todos los profesores de religión del arciprestazgo centro, con todas las cofradías que pertenecen al arciprestazgo centro. Es decir, al ser una realidad tan amplia, hemos tenido que hacer como encuentros específicos, pues para que de alguna manera don Carlos conozca esa realidad, ¿no? Porque si no, al visitar solo la parroquia se pierde muchísima realidad de la que la parroquia abarca, ¿no? Entonces, y bueno, también nos vamos a las obras sociales. Tenemos obras sociales de todo tipo. No solamente obras sociales, las clásicas como Cáritas o Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, sino tenemos Proyecto Hombre. Don Carlos ha visitado también el Hospital Provincial. Es una realidad tan amplia, amplia, que el pobre lleva una semana prácticamente de
intensa
estrés, ¿no? de todo lo que está, de todo lo que está viendo.
¿Cuál es
el? Pero bueno,
sí. Continúa, perdona.
En lo que habla siempre es que se está sorprendiendo mucho, de la gran realidad que hay en este arciprestazgo, que le está gustando mucho esta visita porque está descubriendo aspectos que, claro, él no conoce. Porque si no visitas una realidad en profundidad, pues solamente visitas por la superficie, ¿no? Pero al integrarse dentro de esta realidad, claro, él se le están presentando realidades que él ni conocía siquiera. El otro día estaba hablando con una cofradía, ¿no? Una de las cofradías que fue a visitar. Y esta cofradía le estaba explicando a don Carlos toda la labor social que hacía dentro de la zona del casco viejo, porque aunque en realidad somos arciprestazgo centro, pero realmente somos casco viejo, ¿no? La zona nuestra, ¿no? Uh-huh. Y se quedaba sorprendido gratamente y decía, bueno, ¿y esto por qué no lo sabía yo? ¿Y esto por qué no sale en la prensa? ¿Y esto por qué la gente no lo sabe, ¿no? Claro, es que son realidades que hasta que no profundizas no eres consciente. Pero vamos, yo le veo que está muy satisfecho en el sentido de que está descubriendo cosas que él no conocía, ¿no? Dentro de esa realidad.
Este es el propósito al final también, ¿no? De la visita pastoral, de que pues nuestro pastor conozca a fondo, claro, pues toda esa labor, ¿no? De esta zona.
Conozca todo lo bonito, lo feo, lo que se ve y lo que no se ve.
¿Qué frutos crees que se pueden sacar de esta visita?
Hombre, pues para nosotros, sacerdotes, laicos, comunidades, todos los que formamos este arciprestazgo centro, para nosotros es, pues hombre, sentirnos apoyados por nuestro pastor, ¿no? Que eso es muy importante. Saber que nuestro arzobispo se interesa y está con nosotros y nos acompaña, que eso es algo muy importante, ¿no? Luego don Carlos, en las distintas visitas, pues él también puntualiza cosas que cree que se podrían cambiar, que se podrían mejorar, que se podrían renovar, ¿no? Yo creo que la visita pastoral es fruto del Espíritu Santo y como tal, pues tiene que tener sus frutos posteriores, ¿no? Tiene que tener una renovación, sobre todo es una renovación de la vida pastoral de nuestras comunidades. Y luego además, pues que las comunidades se sienten acompañadas y respaldadas por su pastor, que eso también es muy importante. Tuvimos ayer, nosotros los sacerdotes, un encuentro con él. Uh-huh. Estuvimos 20 sacerdotes del arciprestazgo centro y luego, en un ambiente de hermandad y de comunión, estuvimos comiendo con él. Hombre, pues el poder hablar de una manera no formal con él, pues también para los sacerdotes también es muy importante, porque sí, nosotros somos los colaboradores del obispo. Uh-huh. Y el obispo es el que también cuida de nosotros, ¿no? Uh-huh. Pues sentirnos acompañados y respaldados por él, a nosotros nos anima en nuestra vocación y en nuestra misión, ¿no? Pastoral. Uh-huh. También eso es importante, ¿no? Uh-huh.
Pues rezamos para que salgan muchos frutos esta visita. Y ahora cambiamos de tercio y nos trasladamos a Alma Mater Museum, el Museo Diocesano de Zaragoza, que se encuentra en la Plaza del Aseo número 5, un magnífico enclave de nuestra querida ciudad. Allí ya está abierta al público la exposición Exemplum, Reliquias y Relicarios en Aragón. Cuéntanos qué es lo que ofrece esta exposición.
Pues mira, lo más importante, yo os diría que lo más importante de esta exposición es que es la primera vez que se realiza una acción conjunta, es decir, todos los museos diocesanos de las diócesis de Aragón nos ponemos de acuerdo para poder realizar una exposición conjunta. Uh-huh. Esta misma exposición, con las mismas fechas, las vamos a poder ver en todos los museos de Aragón, en el Museo de Jaca, en el Museo de Huesca, en el Museo de Teruel, en el Museo de Barbastro, en el Museo de Tarazona no tiene, pero pertenece a Calatayud, la Basílica de Santa María y en Zaragoza, ¿no? Pensábamos que en el mes de noviembre es un mes que ya la sociedad, nuestra sociedad laica y a veces muy alejada de nuestra religión, ¿no? Y hace demasiado hincapié en la muerte, en Halloween y en estas cosas que en el fondo pues tampoco nos dan la vida, ¿no? Y Dios es el Dios de vivos. Entonces, qué mejor manera que honrar el mes de noviembre precisamente con la santidad, porque Dios nos llama para la santidad y nos llama para la vida, ¿no? Entonces, precisamente, lo que queríamos hacer es resaltar la figura de los santos y cómo esa importancia de los santos se ha materializado en el arte a través de las reliquias y de los relicarios. Como a lo largo de la historia, desde los primeros tiempos, los cristianos hemos tenido ese culto a las reliquias, pero insisto, distinguiendo mucho de lo que la sociedad nos vende que es noviembre, que estamos siempre con la muerte y con Halloween, ¿no? No. Nosotros, para nosotros es la vida, porque Dios es el Dios de vivos y es el Dios que nos da la resurrección. Y en esta vida presente nos invita a vivir un camino de santidad, un camino de perfección. Y precisamente eso, el ejemplo, por eso es exemplum, de ejemplo, el ejemplo lo tenemos en los santos para alcanzar esa meta, ¿no? Por eso lo importante es que somos todos los museos los que lo hacemos en las mismas fechas y cada diócesis venera y expone de manera especial sus santos. Nosotros tenemos santos aragoneses, pero vinculados a nuestra diócesis de Zaragoza. Jaca tiene los suyos, Huesca tiene los suyos, ¿no? Y luego dentro de la exposición, además de ser una exposición también catequética pastoral, ¿no? En el sentido de que pues estamos proponiendo un ejemplo de vida, presentamos también una colección de relicarios que son auténticas obras de arte en sí mismas, ¿no? Aparte de lo que transmiten, lo que es el propio recipiente es una obra de arte impresionante. Voy a destacar dos piezas muy bonitas que la gente puede encontrar en la exposición. Pues nos vamos a encontrar el busto de San Blas, de la parroquia de San Pablo, que no tiene nada que envidiar al busto de San Valero del Aseo. Es un busto espectacular, pero espectacular. Y nos vamos a encontrar el brazo de San Valero, también de la parroquia de Cariñena, ¿no? Que son dos piezas de orfebrería, plata dorada con piedras preciosas, espectaculares. Espectaculares. Y luego añado una reliquia y ya nos metemos dentro del tema de la curiosidad, ¿no? Tenemos expuesto el roquete. El roquete sabemos que es el sobrepelliz, es parte de del hábito coral de los canónigos. Pues tenemos expuesto el sobrepelliz que llevaba San Pedro Arbués cuando fue asesinado en el Aseo. Y es el roquete con las manchas de sangre con el que lo mataron. Y está expuesto en la exposición, con una reliquia de San Pedro Arbués.
Madre mía.
O sea, es una exposición curiosa, ¿eh? Es una exposición curiosa.
¿Puede visitarse hasta qué día?
Pues hasta el 17 de diciembre.
¿Hay visitas libres, visitas guiadas? ¿Hay que llamar de forma previa?
Sí, lo mejor es, se puede visitar tanto visita libre como visita guiada. Yo, por ejemplo, recomiendo que hay parroquias que han colaborado para poder realizar esta exposición, porque casi todas las parroquias han dejado reliquias. Tenemos todas las reliquias de Santa Engracia, los innumerables mártires, tenemos el cráneo de Santa Engracia, tenemos, como os decía, de San Pedro Arbués. Es decir, yo recomendaría a las parroquias que qué mejor momento que visitarla en parroquia, en comunidad, ¿no? Esta exposición. Es llamar al museo y solicitar hacer una visita.
Pues muchísimas gracias, Sergio. Nos has contado desde luego cosas muy interesantes. Qué maravilla todo lo que ofrece la Iglesia a nuestra ciudad, desde luego. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias. Adiós.
Después de la publicidad, contactaremos con Raquel Lucea, delegada de Pastoral Juvenil y Vocacional, para que nos cuente las impresiones del Encuentro de Músicos Católicos Contemporáneos que se celebró los pasados 3, 4 y 5 de noviembre en Zaragoza y de la Jornada Diocesana de la Juventud que se celebrará el 26 de noviembre. Nos vemos enseguida.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy partidazo.
Entra ya en cope.es.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Jesús Fuertes nos recomienda una película en la sección Palomitas de hoy.
Muy buenas tardes, Rocío. En esta ocasión os queremos recomendar la película La Contadora de Películas. Chile, año 60. En un pueblo donde ir al cine es un lujo, el don de una joven para narrar películas convierte a María Margarita en una contadora de historias capaz de cambiar el destino de su familia, alegrando las vidas de los habitantes de la zona.
Alguien dijo que estamos hechos del mismo material que los sueños. Yo creo que estamos hechos del mismo material que las películas.
Era un forajido, un asesino. Entonces,
Craso va donde Espartaco.
Perdóname, Antonino.
Y así mi familia me convirtió oficialmente en la contadora de películas.
Hermanita, está todo el mundo esperándote afuera.
Dirigida por la cineasta Lon Scherfir y basada en la novela de Hernán Rivera Letelier, es una película de gran nivel en la que la cineasta transmite su amor al cine, encajando, por ejemplo, frases que se pronuncian en El hombre que mató a Liberty Valance, recordándonos Solo ante el peligro, o mencionando el trabajo de Sergio Leone en El bueno, el feo y el malo. Pero sobre todo un film en el que la familia está presente como un pilar en el que apoyarse en las alegrías y en las penas. Esta producción es un sí a la vida de gran belleza y su gesto pro vida parece como un modo bonito para madurar y alcanzar la felicidad con esperanza. Es una película estrenada a finales de octubre, así que si os ha gustado nuestra propuesta, ya sabéis, buscad en la cartelera, haceos con un buen cubo de palomitas y disfrutad de la película. Hasta la próxima semana.
Muchas gracias, Jesús. Vamos a hablar ahora con Raquel Lucea, delegada de Pastoral Juvenil y Vocacional, para que nos cuente las impresiones del Encuentro de Músicos Católicos Contemporáneos, celebrado a principios de noviembre, y de la Jornada Diocesana de la Juventud, que se celebrará el 26. Raquel, bienvenida. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Raquel, ya han pasado varios días desde que se celebró este Encuentro Nacional de Músicos Católicos Contemporáneos, organizado por la Comisión de Juventud de la Conferencia Episcopal. ¿Con qué impresión te quedaste después de haber vivido estos días?
Pues la verdad que fue un fin de semana muy enriquecedor, en la que, aunque yo ya conocía a algunos artistas, haberles visto por las redes, fue muy bonito ver cómo todos se juntaban, intercambiaban impresiones, intercambiaban esa creatividad que caracteriza a los músicos, y la verdad que creo que fue un fin de semana con muchos frutos.
¿Algún momento que se viviera así de una forma más especial o que a ti te calara más?
Pues hubo dos momentos. Uno fue, hay un ratito, una actividad que tiene siempre una de las tardes que se llama Ahora te toca a ti, que es un espacio en la que los músicos más jóvenes pues tienen micro abierto. Entonces pueden mostrar sus nuevas canciones y sus nuevas creaciones pues al resto de músicos, y la verdad es que es muy bonito ver cómo hay jóvenes que tienen ganas de cantarle a Dios y de que hacer que el mensaje llegue a la juventud, pues eso, con muchos estilos diferentes, algunos más melódicos, otros con el rap. Entonces eso fue muy bonito, la verdad que muy, no sé, como muy tierno y muy, muy bonito. Y otro fue en la entrega de premios Espera, que tuvimos en el Salón del Trono del Arzobispado, que dieron un premio a toda la carrera, a toda la trayectoria, a la familia, a los creadores de Balibán. Y la verdad es que fue un reconocimiento muy, muy bonito y muy emocionante, que le hicieron a la familia de los creadores de Balivan. La verdad es que esos dos momentos me llegaron mucho.
La verdad es que además la música es un canal de conexión fuerte con todas las personas, pero también con los jóvenes, de una manera más especial. Entiendo que no solo participaron en este encuentro gente relacionada con la música, sino también asistentes que tenían interés en ver lo que tenían que contar y mostrar.
Sí, eso es. Este encuentro no es solo para los que ya tienen, por así decirlo, un canal en Spotify o que ya tienen una discografía así como más potente como Nico Montero, sino que es realmente abierto a todos los que tienen esa inquietud musical, a los que tienen esa cosita dentro de decir, oye, yo creo que la música a mí me dice algo, que yo creo que es mi conexión con el Señor, y entonces está eso abierto a todos los que quieran participar. Y la verdad que fue también muy enriquecedor por esa parte, porque se mezcla tanto gente que tiene mucho recorrido como gente que está empezando, como gente que simplemente le interesa este mundillo y que lo expresa participando en el coro de la parroquia.
Por otro lado, Raquel, cambio un poquito de tema. Ya estáis calentando motores para la Jornada Diocesana de la Juventud, que se celebra el domingo 26 de noviembre. ¿Cómo lo vais a celebrar desde la Pastoral Juvenil y Vocacional?
Pues mira, hemos preparado, como por así decirlo, tres fases, porque no queremos que sea solo el domingo tener un encuentro diocesano que va a ser, como por así decirlo, la fiesta final, sino que queremos prepararnos de antes. Uh-huh. Así que desde la delegación hemos enviado a todas las parroquias y grupos, primero como una sesión de reflexión en grupo, por así decirlo, como una catequesis que nos ayuda a entender realmente el lema de este año, que es Alegres en la Esperanza. Un lema que nos propone el Papa para ya empezar a calentar motores de cara al año santo 2025, pues de la esperanza. Entonces, lo que queremos que realmente entendamos, que es esto de estar alegres en la esperanza. Luego también queremos que lo ideal sería que el domingo por la mañana, domingo 26, en las celebraciones de Eucaristía, sean los jóvenes los que, aunque obviamente pues hay celebraciones en las que participan, pero queremos que estén presentes en la parroquia, que estén a la salida de todas las celebraciones, que inviten a la gente a preguntarse, oye, ¿y dónde tienes tu alegría? Que les entreguen o programaciones de la parroquia o pegatinas que hemos preparado desde la delegación. Queremos que se les vea, que la gente note que hay jóvenes en su parroquia que tienen ganas de hacer cosas. Uh-huh. Y luego, el día 26 por la tarde, a las 5:15, nos encontraremos todos los jóvenes en el Colegio Compañía de María para tener, pues eso, un encuentro diocesano. Ya hemos entendido de qué va esto de estar alegres en la esperanza, ya nuestra parroquia se ha dado cuenta de que queremos hacer cosas, y ahora es el momento de celebrar nuestra fe y de celebrar nuestra juventud pues con un encuentro diocesano.
Esta jornada diocesana de la juventud tiene algo que ver, ¿verdad?, con esa jornada mundial de la juventud que se celebra cada año. ¿Tiene que ver, no tiene que ver?
Claro, sí, es el motivo. O sea, la jornada diocesana es porque todos los años hay jornada mundial de la juventud. Convoca el Papa cada 4 años o cada 3. Es un encuentro muy potente como el que tuvimos este verano en Lisboa. Pero todos los años, el día de Cristo Rey, el Papa nos llama a centrarnos en la juventud, a que seamos conscientes de que tenemos mucho que decir los jóvenes en la Iglesia. Entonces, por eso es el domingo 26 de noviembre en esta ocasión, porque es el día de Cristo Rey, el día de la Jornada Mundial de la Juventud.
Y así, en medio minuto, ¿por qué animarías a los jóvenes a asistir?
Pues les animaría, primero, porque no hay nada más enriquecedor que tener una comunidad, que tener una parroquia o un grupo de referencia, y con ese grupo de referencia unirse a la diócesis, porque multiplicas por 1000 la riqueza de la Iglesia cuando nos unimos todos.
Pues muchísimas gracias, Raquel. Nos quedamos con todos estos eventos y estas motivaciones. Un abrazo y hasta pronto.
Un abrazo.
Nos vamos ya, queridos oyentes. Gracias por escucharnos. Volveremos a encontrarnos el próximo viernes, por supuesto, si Dios quiere. Thank you.
de 10 euros.